Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Hoy que ya es viernes 12 de junio, es nuestro programa 320 y es pues el cierre de esta semana mundialista, ¿no? Ya tuvimos ayer pues el arranque de esta justa deportiva, el triunfo de México, las celebraciones, todo lo que ya ha sido ampliamente comentado. Y bueno, pues hoy pues esperamos tener para ustedes también un programa de celebración, como nos gusta en Economía Hecha en Jalisco. Así que bueno, vamos a saludarle por lo pronto el equipo completo que hace posible este programa. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y en este otro, Ana Alcaraz. Así es, bueno, ya muy felices, ya inició la justa deportiva, ya por supuesto, bien lo dices, Pati, ya está más que comentado el que arrancamos con una victoria por parte del seleccionado nacional. Y pues bueno, ya inicia la actividad. La verdad es que nos da mucho gusto y voy a aprovechar para comentarlo de una vez, porque recordará nuestra invitada Andrea Macías del restaurante Paseños, ajá, que hoy por la mañana nos hizo el favor de compartirnos, estaba feliz, nos compartió un video de ajá, cómo se encuentra o cómo se encontró el día de ayer el establecimiento de tacos
pues
de,
estilo
del
baja
del país, digamos, ¿no?
Estilo baja.
Y estaba llenísimo. No sabe qué gusto nos da porque sabemos que gran parte de esta contribución es justamente por parte de ustedes, por unirnos, por fomentar el consumo local, que es lo más importante. Así que, en verdad, muchas gracias. Y bueno, pues con esta felicidad y esta alegría que nos da, por supuesto, iniciamos esta edición de viernes en la que pues vamos a festejar como se debe. Pero antes, ya lo sabe el equipo de Economía Hecha en Jalisco, le da la bienvenida a Roberto Álvarez en los controles y Bere Flores lista para recibir toda su comunicación en el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Por supuesto, los mensajes, ya sea Telegram o WhatsApp, la plataforma que usted decida, en el 33 11 55 19 62. Porque bueno, hoy vamos a hablar de lo que tanto nos gusta y de lo que tanto orgullo nos genera, como lo es el tequila.
Definitivamente, y le tenemos para empezar una invitación, porque venimos de ahí y nos encargaron mucho hacer extensiva esta invitación a pues al auditorio de Economía Hecha en Jalisco y de Radio Metrópoli, porque ahí en el Tequila Lab, que es este museo del tequila que tenemos en el área metropolitana de Guadalajara, para mayor ubicación está a un lado de lo que conocíamos como Trompo Mágico, que este museo también, el museo infantil ya cambió de nombre, se llama Happy, y a un lado está el Museo del Tequila, que es el Tequila Lab. En este momento, y bueno, durante todo este periodo mundialista, pero específicamente este fin de semana, hay un evento que se llama El Corazón del Agave Te Llama. Y bueno, pues están ahí las principales empresas tequileras obsequiando, haciendo degustaciones de cortesía, por supuesto. Si usted quiere ir ahorita, se puede lanzar. Si anda por la zona,
aproveche.
Aproveche, vaya y conozca, desde luego, porque es una experiencia inmersiva estar ahí dentro del Tequila Lab. Recuerde que hay, pues son más de 3,000 botellas de tequila, Ana, las que están expuestas ahí, más de 3,000 marcas que hay en este momento autorizadas y que, bueno, pues obtuvieron el récord Guinness precisamente por ser la exposición de botella de tequila, de botellas de tequila más grande del mundo en un solo lugar. Uh-huh. Y ese es el Tequila Lab. Y ahí a un lado, en lo que se conoce ahora como el Bosque de los Agaves, se acaba de inaugurar también una pieza de un artista que, bueno, nos llena de orgullo, que es el maestro Camilo Ramírez. Si usted no lo conoce o no ha escuchado de él, segura estoy que ha visitado Tlaquepaque y que ha visto alguna de sus piezas. Por ejemplo, este hombre gigantesco que tiene muchos, muchos niños chiquititos, monitos chiquitos. Uh-huh. Esa es una pieza de Camilo Ramírez, el maestro Camilo Ramírez, que ahí en el Tequila Lab construyó una obra de arte más, Ana.
Así es la primera de una serie de obras de arte de Camilo Ramírez, a quien le mandamos un saludo y que tendremos próximamente porque tiene mucho que platicar sobre artesanía. Uh-huh. Bien, pues él pues inauguró esta obra llamada La Taona, que consta de tres piezas que en verdad tiene que ir a conocer. Justamente es la pieza Taona, que es esta piedra que aplasta el agave para obtener los jugos. Y nos decía que en particular lo que más le había gustado de esta pieza pues es haber desarrollado la figura del burrito, uh-huh, ¿no? Que es el animal que jala justamente la taona, por todo lo que representa en la cultura, por todo lo que representa para nuestro campo, para el campo mexicano, y por supuesto pues una persona, un trabajador en esta área de la taona en las destilerías. Tan solo esta es una de muchas obras que se encargará de colocar en el Tequila Lab. Y la verdad es que es digna de ir, de tomarse la fotografía, de aprovechar todo este espacio, porque es relativamente nuevo. Incluso todavía hay muchas personas que no lo conocen. Uh-huh. Y el Tequila Lab, pues que sí, ciertamente suena como a laboratorio, ¿no? En realidad es un museo y además es interactivo. Entonces usted va y conoce todo el mundo del tequila, la cadena Agave Tequila, desde los jimadores hasta que ya está embotellado. En verdad es un lugar digno de conocer. Dese la oportunidad ahora que, bueno, ya están los chicos de vacaciones, porque además no tiene costo, puede entrar de manera gratuita y además pues va a tener sus tragos de tequila, también sin costo, porque está justamente esta degustación por parte de muchas empresas tequileras, desde las famosas, muy grandes, por supuesto empresas más pequeñas, pero con productos de gran calidad y que también son de exportación. Entonces nos decían hace unos minutos, iba a decir horas, pero en realidad venimos de allá, nos decían: inviten para que vengan y aprovechen, porque en realidad vale mucho, mucho la pena. Y más que nosotros, pues nos convertimos, Pati, en los principales embajadores del tequila.
Así es, ahora que hay tantos turistas nacionales y extranjeros. Bueno, el Tequila Lab, voy a repetir, está en Avenida Central Guillermo González Camarena, 750, en el municipio de Zapopan. Le digo, para que no haya pierde, exactamente a un lado del Happy, que es el museo, pues, que antes se conocía como el Trompo Mágico. Exactamente a un lado está el Tequila Lab y estarán ahí, pues, todas estas experiencias, degustación de cortesía, experiencias inmersivas y entrada libre este fin de semana. De hoy, 12 al 14 de junio, el horario es de 11 de la mañana a 5 de la tarde, para que no se lo pierda. Y bueno, pues seguramente por ahí nos vamos a saludar también en estos días.
Sí, en realidad, y lo subrayamos, aproveche, porque es una opción que de repente, Pati, no tenemos en el radar de las actividades. Luego pensamos, ¿qué hacer en vacaciones? Y pensamos en todos los museos, nuestra cabeza se va como para el centro histórico, ahora que están todas las actividades mundialistas. Pero si abrimos un poquito más el panorama, en realidad hay opciones muy interesantes, como es el caso del Tequila Lab. Así que vaya, tómese la foto con estas más de 3,000 botellas que están a la entrada. La verdad es que es un paisaje impresionante. Tómese la foto, nos la comparte y nos dice qué tal le pareció justamente la visita al Tequila Lab. Y bueno, es momento ya que hablemos de tequila, porque pues eso se trata, hay que festejar, pero también es momento de irnos a la primera pausa. Regresamos para conocer a nuestro invitado, no se vayan.
Ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco, y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. De verdad, Agradecemos mucho, mucho que esté esta tarde con nosotras aquí en cabina a Jorge Torres. Jorge es experto, de verdad, un expertazo en el tema de la agroindustria tequilera. Y bueno, pues él es de la zona del municipio del Arenal. Jorge, bienvenido, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, un placer contar con la invitación, el tráfico y todo lo demás, pero un saludito en el coche o en casa, provechito.
Sí, provecho y salud también, porque en estas fechas la verdad es que nuestra bebida, y lo decías muy bien, Ana, en el bloque anterior, pues es la bebida, el embajador, ¿no?, ante el mundo. Y queremos conocer, porque hemos tenido aquí algunas empresas, hemos hablado en lo particular de ciertas marcas y de la historia de quienes crearon esas marcas, pero queremos conocer realmente lo que es nuestra bebida icónica en México, la que nos representa, de la que nos sentimos orgullosos, y sobre todo porque pues es como una bebida mística, ¿no?
Así es.
¿Jorge?
El tequila es algo que vibra entre nosotros. Hay un dicho familiar en mi pueblo y en mi familia que no tenemos sangre, tenemos tequila en las venas, porque lo conbebemos, lo compartimos y sobre todo lo vibramos. Hablamos hace rato en el corte, que luego ya será otro programa, ¿no? Pero el tequila, como toda espirituosa, como el agua misma, obedece a la intención. Entonces, a la hora de beberlo previo, pues platicar con él, como conectarse con él. Y eso hace que el espirituoso, cuando entra a tu cuerpo, no solo conecte con el esófago, que es ahí donde llega, y al estómago, que es donde se digiere, ¿no? Sino también es bien importante que esa vibración se expanda en todo tu ser. Y hablamos de otra dimensión con el tequila, pero ese ya será otro programa.
Claro,
pero sí, toda esa vida tan emblemática que es el tequila, y ahora propiamente con lo que está sucediendo en el mundo de los deportes, pues va muy bien, después de una buena sudada. Una copita con tequila, consumo responsable.
Consumo responsable, eso siempre hay que subrayarlo, porque luego aquí nos dicen, ay, ¿por qué les gusta tanto? Porque de verdad conlleva un tema cultural. Hay miles, cientos de miles de familias que viven de esta agroindustria. Es algo muy importante. No estamos promoviendo el consumo y mucho menos un consumo irresponsable. Promovemos el consumo responsable y sobre todo conocer la cultura de esta gran bebida.
Así es, nosotros siempre hablamos de que el tequila se debe de beber como un sorbo de café caliente. Eso de shot y empacarlo, realmente nosotros ni lo usamos, porque es una bebida, un destilado tan fino, todo lo que pasa antes de que el tequila llegue a la copa,
los
6 años de la materia prima, pues mantenerlo libre de malezas, buenazas, el fertilizarlo, el sol, la luna, todo tiene que ver en el proceso de jimar el agave, que es todo un arte, cortarlo, separarlo de la tierra, que es como el renacer de esta planta, para que la Pachamama dé permiso para llevarlo a la empresa, cortarlo, cocerlo, y ahí empieza la otra historia de la transformación de ese carbohidrato, que es el néctar divino, que es el mosto, el jugo del agave, que se tiene que fermentar, la levadura tiene que hacer su trabajo, para que finalmente en la destilación pues tengamos ese elixir blanco espectacular. Y bueno, ya el tiempo de maduración que pasa en barricas, que esa es la siguiente historia. Entonces, un destilado tan fino, para empacarlo en un sorbo, hay que disfrutarlo, hay que compartirlo y sobre todo hay que paladearlo.
Hay que apreciarlo. Oye,
Jorge, porque además es luego lo que les hace la mala fama, ¿no? Sí. A los productos, específicamente en el tequila, que es muy común, el fondo, y bueno, hasta competencia de a ver quién más, cuando se le debe respetar. Y tomarlo con respeto, vaya, también, ¿no? Sí. Darle, nunca lo había escuchado y me llama mucho la atención, y me suena, el tomarlo con sorbitos, como si fuera
así
café.
Es. Besarlo, ¿verdad? Porque empacarlo es como un Ferrari, cuando lo sacas de la
agencia
ahorras mucho tiempo, te le trepas, le metes la pata al acelerador y a las 3 cuadras te estampando.
Estampas,
entonces, ¿no? Tanto esfuerzo para nada, y es así, es paladearlo, es compartirlo, y sobre todo, lo más importante es que la bebida más identitaria de México para el mundo. Hemos hecho un estudio de todas las espirituosas que existen. Me ha tocado participar como juez en el concurso mundial de Bruselas, y ahí pues hay de todas las espirituosas. Pero debo decirles que la más sofisticada, la reina en el catado, es el tequila, porque tiene hasta 76 notas de colores, aromas y sabores. Entonces tendremos que tener un escáner no solo en la boca, sino también en el olfato y por supuesto en los sentidos, para poder ir desdoblando todas esas notas que el tequila nos va compartiendo.
¿A qué le llaman notas? Para ir aprendiendo desde ahorita.
Muy bien. Como la música tiene el do, re, mi, fa, sol, ¿verdad? Las notas del tequila tiene colores, aromas y sabores. que en conjunto pues es toda la mapa genealógica de lo que nos comparte esta bebida sagrada, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un tequila blanco, pues es una fresco en general, ¿no? Pero tiene notas herbales o probablemente notas cítricas. Uh-huh. Pero en color es un blanco brillante, translúcido y transparente. Y en aroma es como un amanecer en el campo. Wow. Entonces, cuando combinas todo eso, pues nos da esa idiosincrasia que el tequila blanco es como el hijo. Franco, recio, Contreras y atrabancado.
Cierto. ¿Y cómo es el añejo, por ejemplo, o un reposado?
Bueno, vamos a la siguiente parte, que es el reposado.
El reposado.
El reposado es un hijo que ya tuvo que madurar, porque pasaron los años, porque tiene que trabajar, porque se encontró una chica y se enamoró, y ahora hay, de ese resultado de ese amor, pues hay un bebé. Entonces, pues tiene que llegar a casa. Uh-huh. Si tiene ganas de irse a dar la vuelta, a pasear, ajá, tiene una responsabilidad. El tiempo que ha pasado en barrica, ahora lo ha convertido en el hijo, papá. Okay. ¿Sí me explico? Entonces, es la idiosincrasia de quien se quiere divertir, pero tiene una responsabilidad. Uh-huh. Ha pasado tiempo en barrica, y eso lo hace que tenga que tener un poco más conciencia de los pasos que tiene que dar por respeto a su mujer y a su bebé o a sus bebés.
Ya está más maduro.
Debería de estar más maduro. Y el añejo, que es el abuelo, uh-huh, obviamente ahí ya no le contamos a los abuelos, ellos nos escuchan.
Sí.
Y ellos nos cuentan esas historias de familia por el tiempo que ha pasado en barrica, el plata pues hasta 3 semanas, el reposado antes de 1 año. El añejo de 1 hasta antes de 3 años, ese es el abuelo. Uh-huh. Y el bisabuelo de 3 años en adelante. Entonces, los que tenemos la fortuna de conocer a nuestros abuelos o nos lo han contado a través de las memorias familiares, pues damos cuenta que es gente con muchas historias, con mucho bagaje y con mucha sabiduría. Y es así que el tequila va pasando de ser un hijo hasta ser un padre, un abuelo o un bisabuelo.
Que es el extrañejo.
Extrañejo. Okay. Y luego ya hablamos de la parte del maridaje. ¿Con qué combina cada tequila?
Claro.
Los blancos o platas con alimentos frescos. Un totopito, una salsita molcajete, provechito ahí en casa, un coche.
¡Qué delicia!
Y, o, ¿como botana como o botana, entradas?
Una entradita o un marisquito a la parrilla, san se acabó. Uh-huh. El reposado es más genérico, va muy bien con platos fuertes. Una carne a la parrilla, una costilla a la barbacoa, una papa al horno con mantequilla y queso, espectacular. ¿Cómo se marida? Se come el bocadillo, se paladea, se saliva, se pasa, pasan 3 segundos y le das un besito al tequila derecho. Uh-huh. Es importante, tequila
no
se bebe derecho.
Mezcles.
No, porque si no ya nos metemos a otro asunto,
sí,
¿no?
Claro.
Y bueno, los reposados van muy bien con platos fuertes o alimentos condimentados, un mole, un pepián, una birria. Con tequila. En mi familia en el Arenal tenemos un restaurante que solemos maridar el chamorro al horno con tequila reposado. Ponemos en una barrica pues los ingredientes, que es las especias, el chilacate, vinagre casero y un buen chorro, por no decir que es un medio litro de tequila reposado, y se hace un maridado. Se muele y ese se le pone a la carne, se le pone al horno y es espectacular.
Qué rico.
Y bueno, ya los añejos.
Estoy salivando.
Los añejos, o sea, los sones. Los añejos van muy bien con postres. Mm-hmm. Buen postrecito, una pastel de chocolate, pastel de café. Una jericaya con un añejo, un helado casero de vainilla, pero vainilla de bar.
De verdad.
De verdad, no.
Ajá,
de esa.
De varita.
De varita. Y los extrañejos van solitos. Eso ya no hay que andarle buscando, ¿no?
Ya no hay que buscarle pareja.
Un blanco va muy bien de mediodía hacia abajo. Uh-huh. Con temprano. El estómago lleno, porque vacío no, porque se nos sube.
Ah, y un reposado.
Sí. Tip. Es un buen tip. Nosotros trabajamos con talleres de consumo responsable, en una empresa que al rato platicamos, que desde pequeñitos, jóvenes y adolescentes, dirán, ¿por qué a un niñito le enseñan consumo responsable? Porque en mi región lo viven. Tu niñito de preescolar, claro, le dices, ¿tú sabes qué ponerse pedo? Sí, mi abuelito amaneció bien crudo ayer. Entonces, bueno, esa historia se conecta, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la plática con los niños, promovemos la cultura del consumo del tequila. No ellos, obviamente. Después de 18 en adelante, si tienes responsabilidad, puedes beber 1 o 2 copitas. No más. Después de eso ya es bitote, ¿verdad? Uh-huh. Pero para los mayores les platicamos, para que le platiquen a sus hijos, que el blanco, del mediodía hacia atrás. Reposado de mediodía hasta la comida. Va muy bien. En la tardecita, después de llegar del trabajo, un buen programa de radio, lo que quieras.
Por ejemplo,
como en el que estamos, viernesito rico, o que el tráfico, que lo que sea, llegar a tu casa, te descalzas, pones tus pies arribita, que circule la sangre y un tequila añejo. Y en la noche, en ocasiones especiales, muy especiales, el hijo ausente que regresó, la boda de los 50 años, o el amor de tu vida que estarías calladito, lo viste, pues te coronas con un tequila añejito o extrañejo. Eso es importante.
Oye, incluso el café.
Ah, no, bueno, el café en todas sus presentaciones. Café líquido con tequila michi michi, espectacular. Café de grano mascado con tequila, fabuloso.
Ándale,
y la marmaja del café de la cafetera, ajá, lo pones, ya ves que sale, está en el sobre o, ajá, en el filtro.
En el filtro.
Le pones una liga, lo infusionas con tu tequila y sale espectacular, solo pintadito. Pero ahí importante, en la cafetera, cuando le pongas el café de grano, ponle canela de vara trozadita, uh-huh, para que se haga el café, y ya cuando tengas la infusión, la colocas y es espectacular.
Wow, y escuche nada más, vaya tomando nota porque
ah, yo pensé verdad, que vaya tomando, dije, espera, no,
y nota también.
También anota. Y fíjate que alguien de allá de esta región del Arenal que tú conoces muy bien, alguna vez, no hace mucho, nos recomendaba un café con tequila y mazapán.
Ah, no. Ese ya es toda una ceremonia.
Wow.
El café con tequila, ya lo hablamos, ajá, va muy bien. Es como el amigo serio y el amigo fiestero, ajá, pero que llega a un punto que convergen, que platican y paladean y comparten. Ajá. Extremo con extremo, pero que se conjuntan y se la llevan bien. Y el mazapán es como el amigo que no era nada tolerado en el salón, pero que alguna vez se encuentra y platican historias que no puedes... No puedes hablar más que con ellos, ¿no? Si me explico. Wow, o sea, es como
sí,
el tercio, muy antagónico, ajá, pero que a la hora de ponerlo en la mesa, es el que le pone el sazón a las fiestas.
Oye, que resultó ser divertidísimo el amigo ese que nadie quería.
Que al final de cuentas tiene su lado amable, ¿no?
Sí.
Era el intolerable del salón o del grupo de trabajo, dices, oye, este cuate, oh, qué bárbaro. Pero a la hora que se echan un tequilita, ajá, entran en materia, se relajan y luego ya platican. Porque quiero decirte que el tequila los lleva a las partes antagónicas. El contento, pues, o se pone más contento o se pone bien triste y empieza a llorar cuando se pasa de tres copas. Uh-huh. El eufórico, pues, se pone bien eufórico o de repente se da un resbalón y se cae, de tanto que andaba bailando, ¿verdad?
Uh-huh.
Y el que andaba enojado es así con respeto porque termina echando golpecitos, ¿verdad? Entonces,
el mala copa.
El mala
ese
copa.
No.
Entonces, mejor no. Con moderación.
Siempre.
El trago estándar es una copa por hora.
Uh-huh.
En mujeres, hasta dos por hombre. No más de seis. En promedio, hombres y mujeres por fiesta, que es una fiesta de 5 horas, uno por hora es lo correcto, hasta, con el estómago no vacío, porque después de eso, todo lo demás que puede pase de eso, cambia tu estado de ánimo, que te vuelve incontrolable, después de 3 copas pierdes el control,
okay.
Entonces...
Fíjate, qué interesante, hay que tomar nota antes de tomar tequila y de cualquier otra bebida, porque nada más para que nos quede bien claro, Jorge, cada copa, ¿cuánto mide? Es decir, de un tequila, ¿cuánto? ¿Un caballito, una copa?
Hablamos del trago estándar. Para todo el auditorio, debo decirles un gran secreto. No es verdad que una copa de vino y una copa de tequila nos ponen más briagos y se nos cruza. No es la calidad, es la cantidad. Un caballito de tequila son 60 mililitros de tequila, uh-huh, lo de un caballito,
uh-huh,
que equivale en el trago estándar a lo mismo de una copa de vino de hasta 150 mililitros.
Ah, no es lo mismo.
Que es lo mismo de un tarro de cerveza de 355 mililitros. El volumen es distinto, pero todos tienen 13 gramos de volumen alcohol. O sea, hace que te van a poner pedo, uh-huh, de la misma forma.
Okay.
Y eso de que me crucé, no. Es la cantidad de alcohol que entró en tu cuerpo en poco tiempo.
Mm.
Entonces, es un mito. Nosotros trabajamos con un modelo que se llama mitos y realidades del consumo y preguntamos a los chiquillos, oye, mito o realidad que si cruzas tequila con cerveza, te pones briago. Y los chiquillos empiezan a pensar, no, pues es realidad, ¿por qué? ¿O es mito, por qué? Y la siguiente diapositiva les damos la respuesta, pero con fundamentos.
Uh-huh.
Entonces, para la respuesta son 60 mililitros de tequila, es un caballito de tequila o lo mismo que una copa de tequila. La copa es la copa clásica flauta, ¿no?
Uh-huh.
Que esto ya es de moda, originalmente es un caballito o un tarrito de estos de los de Tlaquepaque, de barro,
ajá,
¿verdad?
Ajá.
Pero ya después que para el aroma y acá la...
Ya, sí, ya se pusieron más fifís con su copita.
Sí, la copita y luego que la copa de marca.
Ajá.
Pero al fin de cuentas, el tequila lo puedes frotar en tus manos... Y lo frotas hasta que seque y lo hueles, y ahí es donde empezamos a catar el tequila. Luego les platicamos de cómo catar el tequila con los sentidos.
Ok, regresamos. Si te parece, tenemos que ir a la pausa. Estamos platicando esta tarde con Jorge Torres, expertazo en tequila. Él viene de El Arenal. Ahorita vamos a seguir con la forma de catar con todos nuestros sentidos esta bebida ancestral. Y bueno, por lo pronto ya tenemos muchas preguntas y comentarios de nuestra audiencia. Vamos a mensajes y regresamos. Estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Muchísimas gracias de verdad a todas las personas que nos están, se están comunicando esta tarde. Antonio Acuña, saludos, Pati y Ana. Y también el invitado dice, qué rico programa de tequila. Muy, dice, está muy rica esa bebida. Claro que sí, Antonio, muchísimas gracias. También Trinidad García Flores se comunica esta tarde con nosotras y dice, felicito al programa y también al tequila del Arenal, porque es muy rico. A ver, Jorge, ¿tiene características diferentes a las de otras regiones, por ejemplo, al tequila de Los Altos?
Definitivamente lo tiene, simplemente por el tipo de suelo que tenemos. En el suelo del Arenal estamos bien irrigados por el volcán de Tequila, y nuestros suelos son muy ricos en boro, molibdeno, cobalto y zinc. Entonces, el suelo de los valles es más mineral que el de los altos. Uh-huh. No es que sea más, ni menos, ni peor, ni mejor tequila. Es muy diferente. También allá tiene sus muy buenas características, ¿no? En los suelos de la región valles es muy mineral, pero principalmente el suelo del Arenal es muy floral. Los tequilas del Arenal son minerales florales. Y sobre todo en el Arenal la característica es que las empresas son pequeñitas, son familiares, y si tú visitas, es muy probable que el dueño de la empresa salga y te atienda y te viste, dé el tour, te salude. Eso pasa con las tequilas son pequeñitas. Entonces, esa es la diferencia, que es algo muy cercano, muy directo.
Cierto. Y tú mencionabas también hace, en el bloque anterior, el tema de las notas, ¿no? Lo que se huele, lo que sabe. Y en el caso del Arenal, por ejemplo, ¿qué tipo de notas podemos percibir al probar un tequila?
Son notas principalmente minerales, como te decía, pero también florales. Hay mucha presencia de jazmín, por ejemplo, de una hierba que es una hierba de San Juan, que solo se da en las aguas, de la hierba Santa María, por ejemplo, pero notas sutiles, no es que le des el trago y te sabe. Pero también los tequilas de ciertas secciones del Arenal son tequilas muy herbales. Saben a pasto fresco, saben a menta, saben a hierbabuena, pero notas micro, hablando que son tecitos.
Tienes, ¿verdad?, que tener muy entrenado el sentido del gusto, ¿no? Así para es. Poderlas percibir. Angélica Santana, felicito al invitado, muy interesante lo que nos está comentando sobre el tequila y nos lleva de la mano para conocerlo. Muchísimas gracias, Angélica, qué bueno que le esté gustando. Y Arturo Alonso, el poeta de Economía Hecha en Jalisco, ya se comunicó y nos dice lo siguiente: lo que pasa es que después de 3 o 4 chelitas, el estómago y la cabeza quieren un tequilita o un whisky para encender la mechita y continuar la pachanguita, dice. Saludos, par de distinguidas copas de champán. Muchas gracias, Arturo, como
Salucita
siempre.
Saludita de la buena, Arturo.
Héctor Esparza Flores, buenas tardes, qué buen programa tienen diario, y si hay rifa me anoto, gracias Héctor. Buenas tardes, qué interesante plática. Nos dice, saludos y bonita tarde, gracias Lorena Nicino. También nos comentan, buenas y calurosas y mundialistas tardes a todo el equipazo de Economía Hecha en Jalisco y al invitado por su bonita analogía. Ahora sé que solo me trago el tequila. Gracias, Ana y Pati. Hoy sí me anoto para la rifa. Nos pone hip hip de la tómbola. Bueno, yo creo que está festejando desde ayer. Saludos desde la hermana República de Cuauhtémoc. ¿Quién crees?
Pues el ave loco.
El ave loco, pues sí, sí, claro. Ya, saludos, ¿no? Bueno, ave loco. Se da a notar desde la primera línea. Saludos al ave loco. Nos dice, soy Lidia Galicia, chica Ana y Pati, un saludo a su invitado. Yo el miércoles fui a Matitán y ahí nos mostraron cómo se hace el tequila y dieron pruebas. Y sí, tienen mucho trabajo. Bonita tarde. Y bueno, nos comparte que fue un lugar que se llama Tequila Convivencia. Muchas gracias, Lidia. Y bueno, le reiteramos la invitación que le comentamos al principio, tanto a usted, Lidia, como a todos, para ir a conocer el tequila, pues está el Tequila Lab. Si uh-huh. no tiene oportunidad, si no tiene tiempo de tomar carretera, pues vaya al Tequila Lab, que está en la zona metropolitana, y va a conocer todo el mundo del tequila.
El proceso de elaboración, ¿verdad? Y todo.
Claro. Muy interesante. Hola, chicas emprendedoras. Nos dicen, ¿dónde, cuándo y qué costo tienen los cursos este joven? Quiero decir, nos dicen.
Sí,
la
damos talleres vivenciales, porque un curso es como rudo, rígido, con mucha información. Damos información, por supuesto, que es la que corresponde, la oficial, por el Consejo Regulador de Tequila dentro de la NOM. Pero sí damos talleres vivenciales y obviamente incluimos el tequila, porque si no, no sabe bueno.
¿Y dónde te pueden contactar?
Nos puedes contactar, les paso mi correo electrónico, si gustan, con mucho gusto. Y también hacemos catas familiares de sanación de ancestros o terapéuticas, que ya sería el otro tema, ¿verdad?
Otro gran tema.
Mi correo es jorge.tr@elcastillodetequila.com. Con mucho gusto, escríbanos y organizamos un curso, un taller o una cata familiar.
Correcto. Ahorita nos dices también, nos platicas del Castillo de Tequila, que es
con
otro...
mucho gusto.
Otro gran tema para visitar. Luis Armando dice, o te pregunta, mejor dicho, Jorge, si le recomiendas algún tequila. Lo que pasa es que la semana pasada estuvo aquí con nosotras Nacho Barriles, que seguramente conoces.
Claro que sí.
Y obsequió Nacho Barriles, pues unos barrilitos a nuestra audiencia. Nos dijo cómo se curan. Y bueno, pues está preguntando aquí Luis Armando si le puede recomendar algún tipo de tequila para que se añeje ahí en el barrilito.
Sí, para los la barrica primero hay que curarla con agua y un chorro de cualquier tipo de espirituosa. Okay. Si es whisky, coñac, es mejor porque le da esas notas más minerales, perdón, más especiadas. Uh-huh. Y 2-3 semanas se quita, se cosecha para que la madera se expanda y entonces ya le puedes poner tequila. Tequila tiene que ser 100% de agave y que sea blanco, porque la barrica va a ser lo suyo. Si le pone reposado añejo, pues ya no tendría caso, porque ya pasó tiempo en barrica, ¿no? Uh-huh. Entonces, que sea blanco, que sea 100%.
Ah, esa es una excelente recomendación, yo que lo tengo ahí curándose.
Yo también, mira que esta información adicional es valiosísima, yo también lo tengo curando con agüita, nada más.
Hay que ponerle la
espirituosa. Pero ahorita, ahí, exacto, hay que llegar a ponerle ahí el toque. Bien, bueno, buenas tardes, consulta para un evento especial, una noche de graduación. ¿Qué tipo de tequila recomienda? ¿Cristalino, añejo o de cuál? Nos pregunta Leopoldo Silva.
En las fiestas hay dos tipos de formas de ofrecer tequila. Es copeado, que es que el mesero o el bartender sirvan la copa o el trago corto o largo. Y la otra es que pongas el tequila en la mesa, que es lo que menos recomendamos porque se lo toman más pronto y luego se nos ponen
muy mal
despuesito. Sí. En general, para las fiestas normalitas, para copear, blanco y reposado, que es el mayor volumen. Nosotros más o menos por cada 50 personas podemos tener 3 botellas de blanco y 2 de reposado, insisto, copiado, que es lo básico. Ya a partir de ahí, pues lo que quieran, ¿verdad? Y de repente en las mesas hay gente que tiene pues gustos muy, muy particulares. Pues una botellita o 2 por cada 50 para el añejo, para degustarlo.
Buenísimo. Nos dice Agustín Reina Martínez, este programa me ha puesto nostálgico. Recuerdo a mi padre, él como una ceremonia religiosa tomaba su copita de tequila antes de cada comida, así como lo describe el invitado, lo besaba y lo disfrutaba y hablaba con él.
Lo que yo le sugiero es que lo siga haciendo con su familia, porque los buenos momentos hay que compartirlos, sobre todo que si hay una espirituosa de promedio, mejor, porque el tequila realmente es que sí sana. Y la salud es la ausencia de enfermedad. No solo te quita lo estresado, que valga la redundancia, qué bueno que te quite lo estresado, 1 o 2 copitas, pero también te pone una posición perceptiva, te hace más consciente de vivir en presente. Y eso hace la diferencia. ¿Cuándo se toma con conciencia? Si no, pues solo te va a empedar ella.
Buenas tardes, felicidades por el excelente programa. Muchas gracias a Pedro Ángeles Rangel. Y nos dicen por acá, ya para irnos al corte, qué placer y qué gran enseñanza por parte de mi paisano, Jorge Torres Romo.
Muchas gracias.
Saludos.
¿Quién es, perdón?
Un fuerte abrazo desde Tulsa, Oklahoma, Raúl Rosales Hermosillo.
Ah, cómo no, claro que sí, paisanazo, sí. Mira. Con mucho gusto, abrazotes, amigo. Mira, ¿dónde nos venimos a encontrar?
¿Dónde se reencontraron? Y nos dice, como buen arenalense, vean mis botellas de tequila. Y nos comparte una fotografía.
Ay, no,
no, bueno, nos tiene que invitar.
Hay que ir a Tulsa,
es una
Oklahoma.
Cava colectiva.
Excelente. Chulada. Felicidades y gracias por estarnos escuchando.
Qué belleza de rincón en su casa. Y bueno, pues es que sí se antoja.
Pues claro. Si es del Arenal, pues claro.
Claro, que con mayor razón.
Podía tener ahí, ¿no?
Vámonos ya pues a la última pausa y regresamos rapidito a Economía Hecha en Jalisco.
Ya de regreso en este último bloque y se comunicó Andrés Miranda Guzmán. Hace mucho que no teníamos noticias suyas, Andrés, qué gusto. Y dice, saludos, Pati y Ana, tenemos trapeadores y escobas del mundial para que la gente se anime a comprar y nos deja su número telefónico que voy a dar con mucho gusto, 3314-535308. Lo voy a repetir, 3314-535308. Y bueno, nos reitera que si la gente quiere aprender a hacer escobas o trapeadores, nosotros los enseñamos, dice Andrés Miranda. Muchas gracias, Andrés, un abrazo.
Bueno, y seguimos con la charla. Todavía nos quedan pues varios temas que nos mencionas y decimos, no, no nos podemos ir sin que lo comentes. Pero yo tengo una duda, Jorge, antes de que retomemos eso. ¿Por qué se le llama bebida espirituosa?
Bueno, porque lo más básico es decir que despierta el espíritu, pero espirituosa es que fue destilada. Ese es el término técnico
de, ahí viene.
De la destilación. Pero en el argot terapéutico, porque despierta el espíritu, te hace cambiar de parecer, de opinión, o simplemente te hace relajar.
Pero te desinhibe muchas veces, ¿no?
A veces sí, que a veces que terminas arriba de la mesa sin Ajá. ropa y ves el video después del día siguiente.
Ay,
¿qué hice?
No, bueno, no.
El exceso. Si hablamos del exceso, hasta el exceso de agua te empacha, sí. ¿verdad? Más una espirituosa, cualquiera que sea, entonces hay que consumirlo con conciencia y con moderación. Y espirituosa porque te permite tomar conciencia de tu momento presente.
Qué interesantísimo. A ver, Jorge, cuéntanos por favor de estos recorridos ahí en el Castillo de Tequila que también hemos estado y la verdad es que es un lugar instagrameable, por supuesto, pero es un muy
Mágico.
Buen lugar para conocer todo, pues todo lo que es el tequila y sus inicios, ¿no?
Sí, sus particularidades, ¿verdad?
Particularidades.
Estamos muy cerca, estamos exactamente el kilómetro 32.2 de la carretera Libra Tequila, a bordo de carretera. Es un castillo que es reciente, fue construido desde el 2016 a la fecha. No es cierto que había un castillo ahí. Ese es el único del mundo, aunque sea contemporáneo, dedicado a producir tequila, y es el séptimo castillo contemporáneo de México, excepto que el de Chapultepec, que hasta donde sabemos es el más antiguo, ¿verdad? Los castillos no son originarios de México. Y ofrecemos recorridos todos los días, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, cada hora, previa reservación. Es una experiencia padrísima porque platicamos de estos diálogos, nuestros guías son espectacularmente muy buenos, fueron mis alumnos en la prepa, luego nos encontramos acá en el sector y bueno, hemos compartido. Pero son espectaculares, muy armónicos, muy carismáticos, técnicos también. Y el tour va acompañado de recorrer el castillo, los puentes de cristal, las salas, las cavas, que fueran los calabozos, pero ahí no castigamos a nadie, los premiamos. Y es una cata con copas y un montaje básico de maridaje para el plata, reposado y añejo. Dura como hora y media, a veces nos inspiramos y hasta dos horas. Y les incluye un cantarito al terminar el recorrido también de cortesía y ahí pueden quedarse a comer.
De 10 de la mañana a 5 de la tarde, ¿todos los días?
Todos los días. Y también tenemos servicio de bar y restaurante a propósito de estos días festivos y de tanto fútbol. También tenemos pantallotas y ayer tuvimos una el partido de México con todos los colaboradores, somos 180. Entonces llenamos la plaza y fue padrísimo porque les dijimos, muchachos, disfruten, pero no se empeden. Y así fue. Disfrutamos
con
el gol y con responsabilidad. Así es.
Como debe ser. Y En este caso no se puede, no se puede conocer el proceso de elaboración del tequila.
Para ciertos grupos sí, manejamos un servicio que no es el turístico, es el tour educativo, y ahí sí en la formación incluye por supuesto la visita a planta, pero si el tour lo requiere y lo solicita, con muchísimo gusto, si hay disponibilidad, los podemos pasar a planta, obviamente con su previo equipo, porque es peligroso estar en planta, hay vapores, hay movimiento de agave, etcétera, pero sí el tiempo lo permite y la reserva lo necesita, lo solicitan y con mucho gusto.
Bueno, y mencionar que el Castillo de Tequila está justamente ahí en el corazón del paisaje agavero. De hecho, donde inicia el paisaje agavero,
así
¿no?
Es, y donde termina. Es la puerta de entrada y salida de la ruta del tequila.
Okay. Uh-huh. Entonces hay que visitarlo.
Sí, claro. Nos mencionabas también el tema de los sentidos, que luego cuando hablamos de tequila es inevitable no hacerlo.
Así es.
Pero, ¿cómo lo pudiéramos explicar? ¿Cómo se mezcla justamente el involucrar los sentidos en la toma de tequila?
Precisamente en la cata que hacemos en el castillo, la mayor parte de las veces, la cava, que además es hermosa, es una mesa grandísima, el olor bajo piedra, 5 metros. Pero lo primero que hacemos es la vista. El tequila lo meneamos en la copa y vemos cuerpo, piernas y lágrimas. El cuerpo es la corona que se forma y qué tan lento, qué tan rápido baja. Y ahí el guía les va platicando, cuerpo denso, cuerpo medio. Esa es la vista. Y vemos los colores, si es cristalino, lo vemos a contraluz, o si es color paja por el reposado.
Si es color ámbar.
O ámbar por el añejo, etcétera. Y bueno, después de eso lo friccionamos. Tapamos la copa con la palma de la mano y volteamos y friccionamos. Normalmente nosotros damos vuelta en la palma como cuando hacemos jaboncitos, ¿sí sabes? Primero 3-4 segundos para un lado y cuando se empieza a poner sequito para el otro lado, para poner las partes sólidas en las ranuras de la piel, porque cuando friccionamos separamos lo sólido de lo líquido, ¿verdad? Es la fricción por el calor. Entonces cuando le das la vuelta, las partes sólidas de agave cocido, que son microscópicas, se incrustan en las ranuras de la piel. Esto hace que cuando haces cuevita con las manos y cierras los ojos, huele espectacular. Para quienes no conocen el aroma del agave cocido, es como si fuera calabaza, sí, camote, ay, cocido con piloncillo.
Sí.
Y bueno, ya llevamos la vista, llevamos el tacto, ¿verdad? Obviamente el olfato. Ponemos la nariz al centro de la copa, lo olemos y luego hacemos unos toques en la nariz que hace que cambie el aroma por mucho. Se suaviza más el aroma tocando la nariz, como cuando tienes alergia. Le digo, retira tu copa y acerca tu copa. Y dentro de la copa hay varias posiciones de olores primarios, secundarios y terciarios. Depende de donde coloques la punta de la nariz. Y bueno, ya llevamos la vista, el tacto, el olfato y por supuesto que hay que hacer.
Gusto, hay que beber. Probarlo.
Y ahí hacemos la bebidita. Es un mini protocolo de cómo beberlo como un sorbo de café caliente, tomando aire, pasando, exhalando y después testeando, que es dramáticamente colocar la lengua con el paladar y pasar saliva para que vean los aromas del retrogusto. El tequila es astringente y en la punta y en los lados va a picar.
¿Qué es el retrogusto?
Retrogusto es el último sabor del fondo que te deja cualquier sabor. Es lo último antes de que pase al esófago. Y es ahí donde nos interesa verlo y sobre todo escanear el sabor. Y el último paso, si nos da tiempo y el grupo lo permite, es que intencionamos el tequila. Ponemos la copa, papá o mamá o yo mismo, brindamos, hacemos un salud y nos lo bebemos. Y ahí es donde la magia comienza.
Y bueno, te faltó el oído, que sí. Ya nos dijeron por aquí que con copa, mira, clic.
Porque si no suena, son 7 años de no orgasmos. Y nosotros no queremos bebedores frígidos.
Dios mío. Andrés Sánchez Murillo, ¿conocen a la familia Ruiz Rosales? Era una familia de tequileros. Si conocieron en especial a Aurora Ruiz Rosales, que era abuelita de Rosy Reynoso.
Sí, señor. La familia Ruiz y la familia Rosales son familias de abolengo tequileros. Don Roberto Ruiz Rosales fue de los fundadores de una fábrica de tequila, que ahora es propiedad de una empresa de televisión. Pero en aquel tiempo fue la Providencia, o la fábrica de las Tres Estrellas, que compite en edad con las fábricas de tequila, por ejemplo. Y sí, las familias de Rosales, Rivas y Ruiz son de arraigo de tequila de la región.
Mira, qué maravilla. ¿Y sabes qué me gusta mucho? Lo que comentabas, que en la zona del Arenal, o en Amatitán, no sé, son empresas pequeñas, que luego tenemos esta idea de que ya las transnacionales se adueñaron del tequila y se lleva. Sí, hay grandes empresas, pero es importante mencionar que hay empresas pequeñitas que son empresas familiares y tú lo decías, el mismísimo dueño puede salir a recibirte y darte el recorrido.
O incluso la familia del propio dueño. Mira, en Arenal tenemos algo que es bien propio, estamos muy cerca de Guadalajara, 2. Tenemos más de 20 empresas pequeñitas, pero también tenemos 6 exhaciendas. Somos parte del Río Caliente, porque parte del Arenal de los que la primera colinda con el Río Caliente, pero también tenemos un sitio arqueológico que se llama Santa Quiteria, que es casi 4 veces más grande que Huachimontones en Teuchitlán. Está próximo a restaurarse, pero tenemos el juego de pelota más grande de Latinoamérica. Es una parte bellísima, aparte está en las alturas, está escasos 2 kilómetros del pueblo, pero hay un muy buen camino. Y la parte de que se ve la parte del paisaje Avero es espectacular. Estamos trabajando como productores locales, como empresa, como sistema para que el consumo y la visita sea bien familiar. No queremos convertirnos en cantina pública, ni ser masivos. No, el volumen no nos interesa. Es mejor seguidito, poquito y seguidito, que mucho y nunca. Entonces estamos trabajando en esa parte. No hemos hecho tanto ruido porque primero queremos restaurar Santa Quiteria. El presidente Gildardo, que además es el propietario del castillo, Gildardo Partida, ya anda con su equipo de por supuesto, de colaboradores en el ayuntamiento y el apoyo de Lina, en la parte de la restauración. El proyecto hace 10 años se había proyectado, por muchas razones no se estructuró, pero ya se está estructurando para que tenga algo que ofrecer el municipio, ¿verdad? Algo con, de verdaderamente calidad, que sea distinto, diferente. Estamos armando en la comunidad gente que las tortilladitas, las jericayas, el concoque, no, para que sea todo un corredor gastronómico. Arenal es un corredor gastronómico actualmente. Los fines de semana, en la carretera de ida y de regreso, puedes encontrar hasta 30 opciones distintísimas de comida, caseras, todas.
Qué rico.
Pero queremos profesionalizar el servicio para que esta oferta crezca en el corredor hacia Santa Quiteria, que es el sitio arqueológico.
Bueno. ¿Y ya está, se puede visitar?
Se puede visitar, ahorita prácticamente está, ves los montículos, el Huachimontón al centro y los 6 alrededor, no está restaurado, pero quién sabe o tienes la foto perfectamente que ubicas. La idea es que quede bien padre y bien mono como Teuchi, ¿verdad? Pero poco a poco. Es un proceso muy largo.
Ya nos vendrás a contar en otra ocasión, Jorge. Por lo pronto te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras esta tarde. Jorge Torres, experto en tequila, viene del Arenal. Y bueno, pues la plática está pendiente también sobre estas catas de sanación que a mí me dejaron muy interesada. Muchas gracias.
Gracias por la invitación, muchachas.